Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Bienvenidos a todos aquellos que a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, están en sintonía con este su programa Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego, pues guardando las medidas de restricción para evitar el aumento de la pandemia del COVID, que todavía no nos permite estar en nuestros puestos de trabajo. Desde el estudio de Efraín García, en los estudios de Radio Martí, a cargo de la asistencia técnica. En su casa, al igual que yo en la mía, mi productor Miguel Sánchez, y desde luego pues el tema de actualidad que nos ocupa en este momento es la recuperación económica mundial, pero indudablemente, ¿cómo sería esta recuperación económica en Cuba luego de esta pandemia que ha indudablemente decapitado la economía mundial? Para ello he convocado al economista Elías Amor, el profesor nuestro, a quien le doy la más bienvenida cálida en la tarde de hoy. Tarde noche, para usted, bienvenido. ¿Cómo anda todo por Valencia?
Muchas gracias. Bueno, pues vamos ahí avanzando. Como ya hemos visto, se van produciendo pequeños avances en algunas regiones de España, en otras no. Y bueno, creo que en los próximos 15, 20 días habremos quedado ya en una situación en la que mucha gente volverá a trabajar, las empresas empezarán a funcionar de nuevo, en fin, un poquito de recuperación de la normalidad, de eso que llaman la nueva normalidad.
Hay un informe muy interesante, en el cual han participado, pues indudablemente, toda una serie de importantes economistas, y me gustaría indudablemente que me hablaran un poco de hasta dónde y hasta cuándo este COVID-19 desató para la economía cubana la tormenta perfecta. Está elaborado de una manera pues indudablemente muy destacada. Está hecho por un tanque de pensamiento del Centro de Estudios Convivencia, e indudablemente, conjuntamente con usted, profesor, pues participa Carmelo Mesa Lago, Omar Eberlendi Pérez y Villanueva, Jorge Ignacio Guillén Martínez, la socióloga Elaín Acosta, el politólogo Dimas Castellano, el médico Rafael Sánchez, el microbiólogo Joan de Izquierdo, el líder católico Dagoberto Valdés, quienes han puntualizado que las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y por el actual presidente han sido criticadas por la mayoría de los economistas cubanos como insuficientes y vagas y tímidas para enfrentar la crisis que va a venir no solamente en Cuba, en el mundo entero, luego de que termine esta pandemia y logremos, ¿no?, restaurar un poco nuestra vida anterior. Me gustaría que puntualizara, porque indudablemente aquí hay factores que usted señala que son muy interesantes, y vamos a ver si hay alguien que dentro de Cuba se quiera vestir de reformista y escuchar indudablemente sus opiniones. Así que le cedo la palabra, profesor, y usted es el experto en este tema.
Bueno, no solamente yo, Cari, tengo que decir que este es un trabajo de grupos, de personas, como has tú mencionado los nombres, ya no los menciono yo, pero hemos colaborado un grupo bastante extenso. Hemos tenido una coordinación de Joandy, que ha sido una persona enormemente activa en todo este proceso de compilación. Piensa que el día 3 de marzo, más o menos, fue cuando se dio el pistoletazo de salida para hacer un estudio de el impacto del COVID-19 en Cuba. Ese día se planteó en Convivencia el hacer ese estudio, y hemos hecho el estudio, la verdad, en un tiempo récord, porque los think tanks, como tú decías, los tanques de pensamiento, Convivencia es un tanque de pensamiento de los más importantes de Cuba, y a mí me honra pertenecer a ese grupo, ¿verdad?
Claro.
No se puede hacer un estudio de estas características en tan corto tiempo, pero se nos dieron instrucciones muy claras, se separaron y se fragmentaron los temas, y luego cada uno se puso a trabajar en su ámbito y hubo una coordinación general, que es lo que yo realmente admiro, y por eso te decía que no es un trabajo mío solo, pero que es un trabajo de un grupo grande de gente, y en ese sentido pues quiero testimoniar mi reconocimiento a todos ellos. Este estudio tiene tres conclusiones muy importantes para quienes nos estén oyendo en Cuba en este momento, y yo las voy a tratar de explicar rápido para luego después continuar con el diálogo contigo, que creo que es como mejor podemos aprovechar este magnífico programa tuyo, Cari. La primera idea es que el COVID-19 a Cuba le va a traer una situación de colapso económico terrible, nunca antes vista. Por mucho que las autoridades lo intenten esconder, escamotear, el problema fundamental de Cuba es la debilidad que tiene la economía cubana y lo poco preparada que está para afrontar un drama como el que tiene ahora en este momento y que se va a continuar produciendo próximamente. Un drama en varios actos, no solamente en uno, va a ser varios actos, porque la pandemia no se va a apagar, va a continuar y va a seguir provocando daños, y con ello la economía, la actividad económica se va a resentir, y no se están dando en Cuba a elementos sistémicos, que decimos los economistas, los sociólogos, ¿verdad? Elementos del sistema económico cubano no son los más adecuados para afrontar esta situación que viene, y las reformas que se adoptan, si es que se adoptan finalmente, son lentas, son reformas cobardes, reformas que miran demasiado a la ideología comunista que domina a Cuba en todos sus aspectos y que siguen teniendo enormes obstáculos y trabas para que la economía funcione, para que la economía se flexibilice, para que los cubanos vean mejorar su nivel de vida, su prosperidad, que puedan ahorrar, que puedan invertir, que puedan capitalizar las remesas que reciben del extranjero. A resultas de todo ello, nuestro diagnóstico, al menos en esta primera etapa, porque fuimos abordando los aspectos sanitarios, los aspectos de políticas públicas, fuimos abordando también los aspectos relacionados con la relación que tienen los distintos think tanks a nivel mundial y el papel que Convivencia puede tener en ello. Nuestra conclusión es de que en este momento o se da un giro de 180 grados en la situación de la política y de la economía y de la dirección política del país, o Cuba, nuestra querida isla, y los cubanos que me están oyendo, a mí me sabe mal hablarles en estos términos porque no me gusta dar malas noticias, pero es que lo que se ve, lo que hemos visto con mucha preocupación, la situación de Cuba cada vez va a ser peor. Y no va a haber luego oportunidad de recuperar esa situación. Esto no es un periodo especial que luego se arregla cuando llega el petróleo de Venezuela, ¿verdad? No, esto es un mal sistémico que va contra las bases del propio sistema económico, social, político, ideológico. Y por mucho que se aferren a esa constitución, a ese partido único, a ese modelo de intervención estatal en la economía, en la que está prohibida la propiedad privada, la riqueza, la libre empresa, el mercado, eso ya no tiene justificación alguna. Y bueno, pues en el libro, en el informe, lo que hemos hecho ha sido documentar el por qué creemos que eso es así y cuáles serían las líneas maestras de las reformas a acometer.
Yo creo que una de las más importantes, y precisamente por lo que hablábamos, ¿no?, durante sí, la preparación del programa, es la medida sanitaria que tendrán que implementar, porque indudablemente no es menos cierto de que ellos le han apostado al turismo en toda la extensión de la palabra. Pero como usted bien me señala, en la propia España, todos los que cuando se levanten las restricciones de viaje, pues tendrán que someterse a una especie de cuarentena, ¿no?, para poder ingresar al país. Entonces, ¿dónde están las medidas sanitarias de Cuba? ¿Dónde está el esfuerzo que han hecho ellos? Porque ellos cerraron los vuelos, sí, pero ahora los van a abrir. Ya Delta ha confirmado que tiene toda la serie de preparativos para comenzar más adelante, quizás para finales de mayo, principios de junio, los vuelos a Cuba. O sea, siguen apostando por el mismo monotema, el turismo. Al mismo tiempo, están pidiendo, por ejemplo, a los cubanos que donaciones para hacerle frente al COVID-19, que abran cuentas bancarias para que reciban efectivo. O sea, ¿dónde está la voluntad de cambio de ellos de crear, Elías? Y aquí esto es bien importante que los que están oyendo sí, tengan la reflexión suya. ¿Dónde está la voluntad de cambio de ese grupo de poder para poder girar, como usted dice, 180 grados y que el periodo especial no sea precisamente la inspiración de Díaz-Canel para afrontar la crisis económica?
Bueno, respecto de las dos cuestiones que planteas, la segunda, esos donativos que el ministro de Economía pide a los cubanos.
Sí.
Yo he escrito hoy un artículo en Cibercuba que lamento, bueno, no poder abordarlo mucho más en profundidad, pero analizo precisamente y le llamo que es una bobería. Esta es una bobería de un ministro, es una irresponsabilidad tremenda pedirle a los cubanos que no tienen ahorro, que los cubanos viven al día con lo que ganan de sueldos, que hagan donaciones a las empresas estatales para que las empresas estatales puedan luego producir alimentos y producir bienes para la pandemia. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Esto qué es? ¿Que el cubano tiene el reconocimiento ya de accionista de las empresas? Es decir, es verdad que la Constitución cubana reconoce que la propiedad de los medios de producción está en manos del pueblo. Eso quiere decir que si tú eres accionista de una empresa, cuando una empresa va mal, Cari, lo que hay que hacer es poner capital para que la empresa reflote. Este ministro de Economía cubano, que es marxista, que es comunista y que tiene que respetar esa constitución que él tiene como suya, le pide a los cubanos que actúen como accionistas, que pongan capital para sostener una economía ineficiente y productiva. Yo esta mañana cuando leí esa información me llevaba las manos a la cabeza y ya no sabía exactamente si era un fake news o era una auténtica tomadura de pelo. Me parece mucho más serio los aspectos sanitarios. En el informe de convivencia sí que se estudian los aspectos relativos con el modelo sanitario cubano, que no está preparado para afrontar una situación como la que pueda ocurrir en el mes de junio, cuando los turistas vayan a Cuba en aviones de Delta o de la compañía que sea, empiecen a llegar con el virus y empiecen a contagiar. ¿En ese momento qué va a ocurrir? ¿Los van a poner en cuarentena en Cuba? ¿Van a tener a turistas 14 o 15 días esperando?
¿Dónde están? ¿Dónde están los recursos sanitarios?
Claro.
Que
claro,
no los han tenido ellos, para el propio pueblo.
Los recursos sanitarios no les van a llegar para atender esa pandemia que se va a producir. Por eso yo decía antes que nuestro informe de convivencia preveíamos como un escenario de preocupación que hubieran rebrotes en la pandemia si el gobierno cubano toma medidas absolutamente enloquecidas, como es dejar que lleguen los turistas a Cuba a partir del mes de junio. No se puede hacer esa medida. La propia Organización Mundial de la Salud está pidiendo a todos los países turísticos, a las grandes potencias como España, Francia, que hagan pruebas a todos los viajeros que bajan de los aviones, y aquellos que den más de 37 se les mande a sitios cerrados para que estén en cuarentena. Eso va en contra del turismo. Este
es que también hay una realidad, y perdóname,
sí,
Elia, que yo lo interrumpa, ¿dónde va a estar la economía mundial?
Claro.
Para crear turismo, porque indudablemente esto ha colapsado las economías más fuertes y las más poderosas del mundo. O sea, primero tienen los países que tengan verdaderamente deseos y buena voluntad reestructurarse internamente, económicamente. Los trabajadores de cada país, los empresarios de cada país tienen que no pedir donaciones al pueblo, sino crear las condiciones para más fábricas, más empresas, sí, más sistemas de trabajo abiertos y poder crear indudablemente un estado de estabilidad donde no haya ni muy, muy ricos ni muy, muy pobres, porque la clase media es precisamente el balance de una buena economía.
Así es. Nosotros en el informe de convivencia, esas propuestas tuyas las denominamos destrabar las fuerzas productivas, ampliar el sector privado, privatizar empresas, sobre todo las que son ineficientes, reorganizar el entorno monetario y económico, evitar la duplicidad monetaria, generar mayores libertades económicas, introducir el mercado como instrumento de asignación de recursos en la economía, permitir la libre importación y exportación, la inversión, el desarrollo de la construcción de vivienda en Cuba. En definitiva, liberalizar la economía, facilitar que la gente, que los empresarios, que la gente pueda tener actividad económica que haga que la economía salga hacia arriba. Y efectivamente, como has dicho antes, nosotros en el informe decimos que es perfectamente compatible el socialismo con la empresa privada, la riqueza y la producción de actividad económica. De hecho, los países nórdicos de Europa, la propia España, países democráticos, el socialismo cuando gobierna es perfectamente compatible con el sistema económico privado. Esa idea que tienen en Cuba de que todo tiene que ser colectivo, que tiene que estar todo en manos del pueblo, que el Estado es el que dirige, eso ya no existe ni en China, ni en Vietnam, ni en ningún otro país que se llame comunista del mundo. Por lo tanto, no tiene sentido que Cuba, el gobierno cubano, siga quitándole a la sociedad civil, como decimos nosotros en nuestro informe, ese poder económico que hace que la sociedad sea próspera, que los cubanos tengan carro, que los cubanos tengan viviendas, que puedan viajar libremente a todos los países del mundo con capacidad de gastar, y no como van, que van casi en condiciones míseras. Que el cubano vuelva de nuevo a estar empoderado en el conjunto de las economías de América Latina y del Caribe. Ese es el objetivo de una transformación sistémica de la economía cubana que nosotros planteamos en el informe de convivencia.
Pero mientras esto estamos hablando, usted y yo, han aumentado los precios y los operativos policiales en Cuba. ¿Por qué? Porque justamente esto también ha servido, ¿no?, como un pretexto para frenar esa economía soterrada que ellos han permitido cuando les ha dado la gana, pero que en este momento no están dispuestos a permitir. Entonces aquí es donde viene la situación del monopolio único estatal cubano, proveedor, distribuidor, director y fuente de todo lo que emane de la economía. Mientras eso mantenga ese ritmo, el cubano no podrá jamás en la vida pues ser un ciudadano próspero, seguirá siendo un dependiente de lo que el gobierno quiera darle. Y lo que el gobierno quiere darle, pues es más dinero para sus arcas y sacárselo de los bolsillos a los cubanos. Otra cosa, mire, Elías, y verdaderamente que es preocupante y es triste tener que tocarlo. Esta pandemia ha causado que países como Estados Unidos tengan que revaluar uno tras uno todos los factores económicos. Ahora, dentro de todo ello, la comunidad cubana que vive en el exterior ha sido también azotada. Se han perdido cientos de empleos, no se sabe cuántos más se van a perder. Y ya las remesas no van a poder ser las mismas. Cada hogar de cada cubano, por mucho que llore a diario, porque no puede enviarle lo que desea a su familia, tiene que empezar por restaurar su propia economía para poder darle de comer a los suyos también.
Sí.
¿Cómo ve usted esto?
Bueno, este es un asunto especialmente grave, Cari. Las remesas que envían las familias cubanas en el exterior a las de la isla se han convertido en un elemento fundamental, yo diría que incluso más que los ingresos por turismo, porque
claro,
los ingresos por turismo al final son una pequeña parte de lo que se factura, vamos a llamarle así, pero las remesas es dinero contante y sonante que los cubanos mandan a su familia. En Cuba la gente recupera el dinero y se lo gasta. Lo gasta fundamentalmente en aquello que el gobierno le permite, porque, por ejemplo, a diferencia de ecuatorianos o dominicanos que mandan dinero a sus familias en sus respectivos países y luego esas familias lo que hacen es ahorrar ese dinero para comprar casas, viviendas, negocios, Y cuando esos nacionales vuelven a sus países, tienen una actividad económica, tienen algo que hacer, la remesa cubana desgraciadamente solo sirve pues para darse uno un pequeño gusto, ¿no? Que dentro de la miseria existente en Cuba pues es bastante. Desde comprarse, yo qué sé, pues unas zapatillas de marca hasta poder tener pagada la tarifa de Nauta, pasando pues por una pequeña tablet que los abuelos le mandan a su nieto, ¿no? Esto es lo que hay con las remesas. Pero claro, esa remesa, si no puede llegar, como tú has dicho muy bien, porque la comunidad cubana en Miami, como muchos otros en el mundo, están
experimentando. Es como en España mismo.
En España igual, en España, en Francia, en Alemania, hasta aquí en Europa la tasa de paro
se va a multiplicar. Donde quiera que haya un cubano.
Efectivamente, eso va a suprimir el envío de remesas porque mucha gente va a necesitar priorizar sus gastos en el país en el que están trabajando y están viviendo. Y por mucho dolor que a uno le dé no poder mandarle a su madre unos $100 para que la pobre vieja tenga sus medicinas y su arreglo, ¿verdad? Pues no lo puede hacer. Y esa es una situación dolorosa para esos cubanos que tienen a familia en Cuba y no le van a poder mandar. Pero en Cuba la situación es peor, porque el colchón que esas remesas le aportan al Estado comunista se acaba. Y ahora vamos a ver dónde van a encontrar esas divisas, porque esas divisas para el Estado comunista, que rondan, según algunas estimaciones, los 3.000 millones de dólares al año, es un dinero contante y sonante que el gobierno destinaba, por ejemplo, a pagar compras de alimentos, pollo, soja, maíz, pero además cantidades importantes, porque Cuba no produce esos productos. La agricultura cubana sabemos que es ineficiente y no llega para dar de comer a toda la población. Entonces, ¿de dónde van a sacar esas divisas obtenidas por las remesas? Cuando también se han paralizado otros motores externos, como son las exportaciones, como son las inversiones extranjeras, como son incluso hasta los ingresos médicos, porque vamos a ver cuánto de los ingresos médicos cobran a lo largo de este año, ¿verdad? Todo eso va en camino de esa... tú le llamaste al principio de esta tarde tormenta perfecta, me ha encantado ese término. Yo como economista le llamo colapso, porque cuando una recesión se agrava y se profundiza en sus efectos negativos, los economistas hablamos de colapso económico, que fue más o menos lo que pasó en el periodo especial. Y aunque la situación actual no es como el periodo especial, en nuestro análisis hay muchos elementos que pueden llevarnos a una situación incluso mucho peor de la que se vivió en aquellos años.
Bueno, pues les doy las gracias a nuestro economista Elías Amor. Y le aconsejo a los que dentro de la isla de Cuba están debajo del anillo de poder que no se pierdan, es una tarea pendiente este informe de los 9 expertos del Centro de Estudio de Convivencia para lograr efectivamente que Cuba regrese a una economía estabilizada sin dependencia estatal. Me voy, le doy las gracias, Elías, que tenga usted un buen día.
Gracias, Cari.
Cuídese mucho, seguiremos en contacto, muy interesante.
Claro.
Y desde luego, pues, me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora con Tras en la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Presta atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente nos vamos a conversar con dos periodistas independientes pertenecientes al Instituto Cubano de Libertad de Prensa de la ECLEP desde Villa Clara. Pues tengo a Carlos Torres, director de monitoreo y evaluación del ICLEP en la Villa Clara, y en Pinal del Río pues tengo a Yusuleiri Romero, directora de Panorama Pinareño, ambos pertenecientes al ICLEP. Y quiero darles la bienvenida en la tarde de hoy a ambos, y gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenas tardes. Estamos muy bien, de aquí de Pinal del Río.
Bien, Yusuleiri, primero contigo quiero hablar, porque tengo entendido de que tú eres la directora de Panorama Pinareño y fuiste citada por la PNR. Me gustaría que me dijeras qué motivaciones, aunque ellos nunca buscan, vaya, consecuentemente no es la pregunta tonta, pero es la pregunta normal en este momento, ¿por qué te sitúan a ti y te citan para la PNR de Pinar del Río? ¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, he tenido dos situaciones en estos últimos tiempos. Una es porque estamos trabajando con haciendo unos boletines especiales sobre el COVID-19.
Ajá.
Y entonces saqué en nuestro Panorama Pinareño noticias donde ellos aquí no la dan ni en la televisión ni en la radio. Y ellos se molestaron muchísimo porque la población se enteró por mí sobre un centro turístico llamado Aguas Claras, que hoy está lleno de COVID-19 y no se ha dado ninguna información sobre ese centro.
Perdón, más repíteme, ¿cómo se llama el centro?
Aguas Claras.
Ah.
Aguas Claras.
¿Dónde
y
queda?
Más, en el kilómetro 7 de la carretera Viñales.
Correcto.
Y
adelante.
Otra noticia fue una ambulancia que tuvo un accidente también acá y venía llena de COVID, de infectados de COVID-19, y entonces ellos no dieron, se quedaron las personas a la parte de atrás, no les pasó nada, estuvieron ahí varios, como casi una hora ahí en la carretera, no vinieron a buscarlo, muy mal manejo, muy mala información, el que manejaba la ambulancia llevaba más de 24 horas manejando y llevando casos de un lado hacia otro, se quedó dormido y se fue contra un poste de la luz. Y entonces, nada, ninguna de esas noticias ellos la habían dado pública, ya que ellos son los que tienen los medios aquí, son de ellos, todo el mundo lo conocemos, y yo saqué las noticias en Panorama Pinareño, y entonces la población se enteró por mí. Ellos se molestaron muchísimo, y entonces, bueno, cogieron represalia en contra mía, me levantaron un acta de advertencia, y que si yo sigo publicando sobre el COVID-19, y me van a meter presa.
Ahora bien, Carlos Torres, tú eres director de monitoreo y evaluación del ICLEP en Villa Clara. Indudablemente hay una especie de percepción de que esta epidemia o pandemia ha servido de pretexto para reenfatizar lo que es el decreto 1379, que indudablemente hay una realidad. Este decreto 370 está criminalizando la libertad de expresión. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes ante esto y cómo se está manifestando este tipo de reacciones antagónicas contra la prensa independiente en Pinar del Río?
Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad que nos dan, ¿no?, de poder expresar nuestras opiniones y decir lo que está sucediendo en Cuba, ¿no?, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Es una gran realidad que el régimen ha utilizado este momento, ¿no?, y ese decreto, ¿no?, para reprimir a para las personas que se atreven de alguna manera a expresar sus opiniones con libertad, a comunicarle al resto del mundo y al resto de la sociedad cubana, que muchas veces no conoce lo que sucede en su propio país y utiliza todos estos mecanismos para reprimirnos, ¿no?, a todos los periodistas, comunicadores, etcétera. Es una triste realidad lo que sucede, pero sí, hay muchísimos ejemplos de represión, de acciones de todo tipo, sobre todo amenazas, muchas amenazas que después también se manifiestan, llegan a materializarse. Nosotros vivimos en un contexto muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de decir, como decía Lupe, anunciar situaciones que no se conocen en opinión pública, que el régimen o los medios oficiales no los comentan, ni siquiera de una manera escueta. Hay noticias que nosotros decimos y publicamos en nuestros boletines que son novedosas para la población, porque hay muchas personas que se nos acercan y dicen: es increíble que esté sucediendo esto y nadie lo comunica, nadie lo dice, y eso le duele al régimen, y actúa en consecuencia contra nosotros. En nuestro caso, en el caso del ICLEC, muchos de nuestros colaboradores y sobre todo los directivos de los diferentes medios han sido citados en los últimos tiempos, advertidos, amenazados con prisión, amenazas también contra sus familiares. En mi caso también he sufrido muchísimas amenazas, he sufrido acciones físicas en mi contra, delincuentes comunes que me han atacado en lugares públicos sin motivo alguno, me provocan para que yo, como digo yo, explote y así buscar un motivo que le facilite una detención a largo plazo o por mucho tiempo, mejor dicho. Y bueno, es una triste realidad la que estamos viviendo. Nosotros, todos los medios nuestros, de una manera u otra, sufren represión, sufren acciones, y este momento ha incrementado esas acciones por parte del régimen en contra nuestra. ¿Por qué? Porque, como le decía You Lady, estamos decimos cosas que nadie se atreva a decir, ¿no? Y llegamos sobre todo a las personas más sencillas, a muchas personas que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a medios.
Me gustaría mucho para beneficio de los que están oyendo en nuestro programa en la isla de Cuba, es que tanto tú, Carlos Torres, el director de monitoreo y evaluación, como ellos, Lady Romero, me informaran de esta novedosa forma en que ustedes tienen de llevar adelante el periodismo independiente. Ustedes van de puerta en puerta, ustedes lo imprimen, ustedes lo entregan. Háblame un poco de todo eso.
A ver, nosotros tenemos un grupo de medios en el país, 7 medios, que bueno, no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Nosotros, esos medios buscan la noticia esta común, de lo que sucede en los poblados, en cosas que, como le dije, el régimen no le interesa, y sobre todo no le interesa que se publique. ¿Y qué hacemos? Nosotros, en pequeños boletines, de una manera muy sencilla, muy entendible, los imprimimos y distribuimos en las calles de donde se editan y se imprimen esos boletines, en las ciudades, y le llega al pueblo, como le dije, a la persona que no tiene medios para acceder a ese tipo de información en la internet. Entonces, sencillamente imprimimos esos boletines y los distribuimos en la población.
Ahora bien, tú, Yuslady Romero, como eres directora de Panorama Pinareño, ¿cuál es la reacción que tienen los cubanos cuando reciben el impreso de ustedes con noticias que indudablemente la prensa estatal oficialista no les da a conocer?
Bueno, en estos momentos no estamos entregando los boletines en las manos debido a la situación que hay del virus creado acá en Cuba.
Y del aislamiento social.
Sí, no podemos hacerlo así. Pero hace un tiempo atrás, antes de llegar el virus, sí se lo dábamos a las personas y sí son aceptables los boletines, y les gusta mucho. Yo tengo ya lectores fijos que me piden el boletín, los piden. Pero ahora lo estamos repartiendo por ventanas, por puertas, se los hacemos llegar así de esa forma porque no podemos tener contacto directamente con las personas.
Pero le sigue llegando.
Sí, le sigue llegando.
Para muchos, este contagio, ¿no?, del coronavirus y la incertidumbre sobre la finalización del aislamiento social, pues ha incrementado, ¿no?, los precios de los productos alimenticios, y desde luego también al mismo tiempo operativos policiales que ellos denominan la lucha contra lo que es la especulación y el enriquecimiento ilícito por parte del DTI. ¿Cómo anda esta situación? Primero voy contigo, Carlos Torres, en Villa Clara, y después me cuentas tú cómo usted ve la situación desde Pinar del Río. Adelante, Carlos.
Sí, bueno, le puedo decir que nosotros en muchas ocasiones conocemos este tipo de situaciones que se están presentando. Lamentablemente, sí, es una realidad. El régimen ahora en estos días ha actuado, ¿no? También, lo tengo que reconocer, ha actuado sobre algunos especuladores y personas que se dedican, pero bueno, nosotros vamos un poquito más a la raíz de los problemas. Nosotros denunciamos también y hablamos sobre el tema y lo que provoca este tipo de situación, que lamentablemente la escasez de todo tipo que está a punto, solo comparados con los peores momentos del periodo especial que okay. estamos viviendo, está provocando este tipo de situaciones. Que las personas, muchas personas se van, utilicen este tipo de acciones, ¿no? Y especulen y acaparen, y bueno, los precios se incrementen, etcétera, etcétera. El régimen ha actuado en consecuencia, pero en muchas ocasiones, yo siempre lo he comentado con otros colegas, debido a las mismas denuncias que nosotros hemos realizado, debido a las acciones que nosotros y los comentarios que ponemos en nuestros boletines, ellos se ven obligados a actuar en algunas consecuencias, en algunos casos. Yo puedo decirle que aquí en Villa Clara he conocido, hace dos días se actuó sobre un caso que nosotros comentamos, estamos trabajando también sobre un caso, unas personas que están acaparando productos alimenticios de los más necesitados, sobre todo el caso del arroz, que ahora hay un grave problema con el arroz en Cuba, ¿no? Y ha desaparecido todos los mercados. Y nosotros hablamos, realizamos acciones, denunciamos estas situaciones, y en muchas ocasiones el régimen se ve obligado a actuar y a realizar acciones sobre ese tema.
Ahora bien, no sé por si último, Yusleidy, ¿cómo se comporta este tipo de acción, no? En el departamento que tú manejas en Panorama Pinareño.
Bueno, la situación acá se ha vuelto crítica, igual que en todo el país, con el tema de la comida. Aquí cuando sacan algo en la tienda, las colas son inmensas, que para nadie es un secreto todas las fotos que se han publicado de las inmensas colas que hay acá. No hay, la comida es una situación crítica, también es una situación crítica el aseo personal. Estamos viviendo tiempos duros y bien difíciles. Eso también implica que ha cogido lo que pueda encontrar por fuera, como digo yo, a otras personas, han cogido un incremento de dinero muy grande. Estamos hablando de una libra de arroz a 15 pesos, estamos hablando de una libra de carne puerco a 70, que para nadie es un secreto que ningún cubano con el salario que tiene, y que muchos están ahora en casa, el 60%, pues pueden comprar su comida y su aseo.
Bueno, pues le doy las gracias a ambos, a Carlos Torres, el director de monitoreo y evaluación del Instituto Cubano de Libertad de Prensa en Villa Clara.
Gracias.
Y también en Pinar del Río, a la periodista independiente Yusleidy Romero, directora de Panorama Pinareño, por haber ambos juntos puesto en perspectiva la verdadera condición de lo que tiene que pasar la prensa independiente ante la represión a la que se someten a diario para decirle al propio pueblo de Cuba lo que el régimen le niega. Bueno, ya no me voy con José Antonio Colina, presidente de BPEX, exteniente coronel del ejército venezolano. Vamos a hablar un poco de esta turbia situación, ¿no?, extraña, que se ha presentado en Venezuela, y te doy la bienvenida y las gracias por atender mi llamada. Muy buenas tardes, Colina.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los radioescuchas, un placer.
Bien, encantada, espero que, y guardando pues la cuarentena necesaria como todos, a ver si ya salimos de este infierno. El Washington Post, y me imagino que lo habrás leído, ha declarado que opositores venezolanos negociaron en una compañía de Estados Unidos para derrocar a Maduro. Esto indudablemente resultó en una incursión fallida, ha dado paso a una represión extraordinaria, pero me encantaría que fueras tú quien me dieras tu punto de vista sobre este neurálgico tema que tiene hoy por hoy dividida a la oposición, que pone en duda ciertos aspectos de la conducta del presidente de la Asamblea Interina, el señor Guaidó, y que ha creado pues todo un cisma. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, realmente creo que fue un movimiento bastante torpe, sin duda torpe fue tanto en la planificación como en lo táctico, como en lo estratégico, como en lo comunicacional. De hecho, fue tan torpe que a primera vista, cuando ocurrió el domingo pasado esta operación, la matriz de opinión que se creó era que era un montaje del régimen de Nicolás Maduro, auspiciado por el G2 cubano castrista, ¿no? Entonces imagínate lo mal estructurado que estuvo la operación como tal. Realmente la operación fue verdadera, lamentablemente no hubo la coordinación necesaria, ni el cumplimiento tampoco, ni el compromiso por parte del gobierno interino, ni tampoco la habilidad para poderla llevar a feliz término, y esto lo que terminó siendo fue una operación donde un grupo de militares venezolanos que se encontraban en Colombia, desesperados por la situación política y económica que está viviendo Venezuela, se lanzaron pues a esa supuesta invasión, que no era invasión, sino un aproximamiento muy torpe, que estaba enfrentado por el régimen de Nicolás Maduro, y bueno, terminó con 8 personas asesinadas, entre ellas el capitán Robert Colina, alias Pantera, y el resto, pues ya van 43 detenidos ya de esa operación, ¿no? Entonces, sirvió para que el régimen pudiera sustentar su postura de que lo quieren derrocar participando los Estados Unidos y Colombia, cosa que es completamente falsa, y también ha servido pues para que arremetan en contra de los que ellos piensan, pues pueden hacerlo en contra del régimen, han metido preso a una gran cantidad de gente, y un mal manejo comunicacional que ha torpedeado desde mi punto de vista la línea de flotación del gobierno interino, sobre todo cuando primero dice que no tenía nada que ver y después obviamente pues tuvo que reconocer a través de la renuncia de JJ Rendón que sí sabía y que bueno, lamentablemente no tuvieron la capacidad de llevar esto a feliz término.
¿Cómo ves tú la renuncia de Juan José Rendón, el asesor que de Juan Guaidó, que firmó un acuerdo con la Silver Corp para la fallida incursión en Venezuela, que a propósito le están echando la culpa a los Estados Unidos y el presidente Donald Trump ha negado su participación en la misma? ¿Cómo ves esta renuncia? Todo no hay aquí esquinas que no sé, que están como que ocultas, esquinas que no se ven muy claras sobre esta crisis que de pronto ha estallado y que desde luego indudablemente ha perturbado, ¿no?, todo lo que hasta ahora ha venido ganando el Guaidó. El propio Leopoldo López ha rechazado este tipo de intervención, en fin, háblame tú y tu criterio sobre todo esto.
Bueno, la renuncia de JJ Rendón lo que vino fue a tratar de salvar al gobierno interino, o sea, trata de quitarle responsabilidad a Juan Guaidó diciendo de que él, como encargado de la Comisión de Estrategia, fue que llevó este plan adelante, o por lo menos las primeras intercambios de opiniones y negociaciones, y que Juan Guaidó no tiene nada que ver. Yo pienso que no tiene sentido. Yo lo que estoy viendo es que está tratando de que Juan Guaidó y su presidencia interina no se vean afectados, pero es casi prácticamente imposible, porque menos de una semana hemos visto cómo han dicho y desdicho de las cosas en las cuales realmente participaron. Aquí una gran realidad. Se estaba intentando, a lo mejor de una manera incorrecta, pero se estaba intentando estructurar una una plataforma que pudiera derrocar a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que no lo hicieron de la forma correcta, no tomaron en cuenta a los aspectos militares que tienen que tomar en cuenta a la hora de una situación como esta, y el resultado ha sido completamente nefasto. Yo creo que no está dicha toda la verdad. Esperemos que si la Fiscalía de Miami está investigando los pormenores de esta operación, visto que es una empresa norteamericana con un ciudadano norteamericano y con actuantes que están en el territorio norteamericano, podamos obtener toda la información, sobre todo de la cantidad de dinero que se pudo haber manejado, de la información que se pudo haber manejado y del por qué llevan adelante una operación pues que hacía tiempo estaba debilitada ante el régimen de Nicolás Maduro. Había elementos que ahí eran perturbadores, como por ejemplo Cliver Alcalá Cordones. ¿A quién se le puede ocurrir aliarse con un narcotraficante o con un elemento que proviene de la fila del chavismo? O sea, hay muchas interrogantes que la renuncia de él no la responden, aunque la deja muy escueta, explicada de forma muy escueta en su carta. Y yo creo que al final del día, pues lo que querían lograr, que era generar confianza y credibilidad en el gobierno interino, pues está muy lejos de ello. La gente no confía y lamentablemente también da la puerta o da la entrada para que los que no están de acuerdo con una salida de fuerza en Venezuela la desestimen. Esa es la realidad. El que no está de acuerdo con una salida de fuerza dice, bueno, mira lo que ocurrió. Lo que no dice es que esa salida de fuerza que se intentó era completamente mal ejecutada y mal planificada y que no contó ni con los recursos ni con la disposición para ejecutarla a feliz término. Entonces creo que ha sido un saldo muy negativo para los venezolanos esta operación Gedeón.
Mientras tanto, Guaidó asegura que la operación Gedeón ha sido financiada por un testaferro de la dictadura y apuntó a Diosdado Cabello. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, eso es lo que andan diciendo, porque uno, el comandante de la operación en el terreno, que es el capitán de la Guardia Nacional, Antonio Sequea Torres, que fue uno de los que incursionó y que fue apresado el día lunes en horas de la mañana en el sector de La Guaira, por allá por un pueblito por allá del sector La Guaira, cuando uno comienza a escudriñar, se da cuenta que ese individuo, cuando estuvo en Venezuela, era muy cercano a Diosdado Cabello, tenía una estrecha relación con Diosdado Cabello, había trabajado mucho tiempo con Diosdado Cabello. Entonces se especula que el financiamiento de la operación pudo haber venido por intermedio de él, lo cual demuestra claramente pues de que esto estaba completamente infiltrado por el régimen. Pero eso no quita la responsabilidad del gobierno interino, porque obviamente si al principio tenían algún tipo de contacto con esta empresa, pues debieron haber paralizado eso, debieron haber saneado la estructura de la operación como tal, debieron haber conseguido los recursos para que pudiera llegar a feliz término y debieron haber actuado de manera inteligente y estratégica para poder actuar de manera eficiente. Para mí,
muchísimas gracias, al teniente del ejército venezolano José Antonio Colina, por haber expuesto sus criterios y opiniones sobre este informe, sobre esta situación que se ha destapado en Venezuela y que indudablemente dentro de lo que es el COVID-19, pues hay que darle seguimiento por la importancia de la misma. De esta manera me despido en el día de hoy, agradeciendo a Efraín García en los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque, la sintonía de este su programa de hoy. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.